COPE Aragón.
Estar informado.
Aragón se ha convertido en la primera comunidad autónoma en ofrecer formación en materia de seguridad y salud laboral a pymes y autónomos, una nueva medida que se suma a las que ya ha puesto en marcha el gobierno aragonés en el último año con el objetivo de reducir el número de accidentes laborales en nuestra comunidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Te recuerdo, por cierto, que en lo que llevamos de año ya han fallecido en Aragón 24 trabajadores en accidentes laborales. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta nueva medida busca sobre todo fomentar la cultura preventiva con una plataforma que incluye 32 cursos gratuitos dirigidos a los trabajadores por cuenta propia o a los emprendedores que deciden poner en marcha una pequeña empresa, profesionales que no tienen una obligación legal de realizar este tipo de formación que el Gobierno de Aragón pone a su disposición de forma voluntaria. Ana Sanz es la directora general de Pymes y Autónomos.
El objetivo general es promover esa cultura de la prevención de riesgos laborales. De hecho, en algunas de nuestras conversaciones estaba muy con el ímpetu de poder crear un espacio dirigido a esa formación para los autónomos y que son agentes clave dentro del tejido empresarial, porque no nos olvidemos que son el 99,86% de las empresas son pymes del tejido empresarial en Aragón.
Estos cursos incluyen formaciones específicas, por ejemplo, en materia de primeros auxilios o gestión de residuos. Con ello, el Gobierno pretende reforzar la formación de los pequeños empresarios de diferentes sectores, como el comercio, la hostelería, el sector químico, los trabajos en altura o el sector eléctrico. Una iniciativa que ha convertido a Aragón en la primera comunidad en adoptar una medida de este tipo, como decía la vicepresidenta Mar Vaquero.
Formación, que es muy importante dentro de esa cultura preventiva, dirigida a autónomos y profesionales. Autónomos que no están obligados a llevar a cabo esa formación y que creemos que es una laguna y un vacío que existe y que, por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón, dentro de ese conjunto de medidas, hemos considerado oportuno poner en marcha. Vamos a ser la primera comunidad autónoma que va a poner en marcha esta medida.
Y el Gobierno de Aragón de momento ni confirma ni desmiente la noticia aparecida en la prensa sobre la posible llegada a Zaragoza de un centro de datos de la compañía estadounidense Meta. Según publica Heraldo de Aragón, la propietaria de Facebook, WhatsApp o Instagram estaría interesada en comprar 3 parcelas en el PTR, en el Parque Tecnológico del Reciclado, donde también tiene previsto instalarse Microsoft.
La vicepresidenta Mar Vaquero ha apelado a la discreción y a la prudencia en relación a este tipo de inversiones y ha recordado que el Gobierno no se va a pronunciar sobre este tipo de inversiones hasta que no se confirmen.
Lo que sí que hacemos siempre es anunciarlo con el proyecto real y siempre de mano de la empresa. Hemos guardado esa prudencia, no se hacen anuncios anticipados por parte del Gobierno, sino que una vez que ha habido una tramitación de la solicitud correspondiente y, como ustedes saben, es muy importante la prudencia en este tipo de inversiones y, por lo tanto, como le digo, ni confirmamos ni negamos.
En la misma línea se ha expresado esta mañana la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, que ha calificado la noticia como una gran oportunidad para Aragón.
Que estos temas hay que llevarlos con la mayor discreción posible. La única valoración que puedo decir es que es una gran oportunidad para Aragón y que va un poco en la senda de estos últimos 8 años. Y lo que también puedo decirles es que es una medida más de cómo el Gobierno central apuesta por atraer inversiones a nuestro país y hacerla mucho más competitiva.
Y hablando de inversiones, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado esta mañana la concesión de ayudas a 14 proyectos por un total de 96 millones de euros en el marco del PERTE de la descarbonización.
Uno de los proyectos que se van a beneficiar de estas ayudas es el presentado por la planta de Stellantis en Figueruelas por valor de casi 14 millones de euros.
2:52, hoy se celebra el Día Mundial del Trabajo Decente, algo por lo que luchan cada día los sindicatos y organizaciones como Cáritas, que siguen pidiendo a las instituciones que la dignidad de la persona esté en el centro de las decisiones políticas y sociales. Yolanda Sarsa.
Iglesia por el Trabajo Decente, de la que forma parte Cáritas Diocesana de Huesca, organiza una concentración. Se va a desarrollar esta tarde en la Plaza de Navarra a partir de las 7 y 2 horas antes en la Plaza Mayor de la Naja. Con este acto de sensibilización se pretende dar a conocer la realidad laboral en España, ya que es preocupante, dicen, con un desempleo estructural, una alta tasa de temporalidad, pérdida de poder adquisitivo de los salarios o dificultades en la conciliación laboral y familiar, entre otros. Margarita Alfaro, de la Hermandad de Obrera de Acción Católica, hace hincapié en la búsqueda del bien común.
Porque el bien común implica tener un trabajo digno, tener un acceso a la vivienda, tener servicios públicos de calidad y sobre todo al servicio de las personas, sanidad y educación como derecho para todos.
Bajo el lema "Por ti, por mi trabajo decente", se entiende que la búsqueda del bien común debe ser objetivo de toda la comunidad, pero sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de articular políticas que garanticen las condiciones esenciales que permitan a las personas alcanzar una vida digna, y esto incluye trabajo decente.
En sucesos, los bomberos del Parque de Voltaña de la Diputación de Huesca han rescatado esta mañana al ocupante de un vehículo que se había caído al río Cinca cuando circulaba por la carretera A138 a la altura de Ainsa. El conductor había conseguido salir del coche por su propio pie y llegó nadando hasta la orilla. Y un incendio en una nave de la localidad ostense de Pomar de Cinca ha calcinado 4 tractores, 2 vehículos y un remolque. El fuego, que no ha causado daños personales, pero sí cuantiosos materiales, fue sofocado por los bomberos de la Diputación de Huesca. La peor parte se la llevó la estructura y la techumbre de la nave, junto con la maquinaria que estaba allí almacenada. También se ha quemado una furgoneta que se hallaba en el exterior. Y el Ayuntamiento de Jaca, a través de la Delegación de Pueblos, ha puesto en marcha, fíjate, una iniciativa inédita y original que se ha bautizado con el nombre de la Semana del Orgullo Rural. Se ha comenzado hoy a poner en práctica hoy mismo, dentro del programa de actos, está, por ejemplo, las primeras Olimpiadas Rurales. Cuéntanos, Paola Vandrés.
El objetivo de esta nueva acción es de dar a conocer los pueblos de la Jacetania y llenarlos de la actividad. Así tendremos actividades en los 33 pueblos del término municipal, que acogerán talleres, charlas, teatro, conciertos, juegos tradicionales y también lo que han denominado las primeras Olimpiadas Rurales. Se celebrarán el próximo sábado en Barós y los participantes todavía no conocen qué pruebas tendrán que realizar, aunque sí cómo se van a enfocar. Lo ha explicado en COPE Cristina Domingo, es una de las organizadoras.
Pues lo de las pruebas lo queremos un poco mantener en secreto hasta el sábado, pero bueno, hemos intentado poner pruebas que tengan que ver un poquito con los juegos de siempre, antes cuando la gente bajaba a la plaza del pueblo a jugar. También darle un poco el sentido del territorio, ¿no? Igual recuperar alguna tradición.
La participación será por equipos de edades distintas y se abre la posibilidad de que 2 pueblos hagan un mismo equipo si falta gente. Por supuesto, habrá premios y una comida popular para finalizar la jornada.
Y la revista Turia, fundada en 1983 y publicada por el Instituto de Estudios Turolenses, cumple 40 años. Con motivo de este aniversario, hoy el Instituto Cervantes le ha rendido un homenaje. Es la primera vez que una iniciativa cultural turolense se incorpora a la caja de las letras de esta institución, Pablo Fernández.
La primera turolense y la tercera de todo Aragón. El fundador y director de Turia es el escritor y periodista Raúl Carlos Maicas, y ha pasado por Herrera en COPE Aragón.
Intentando demostrar que hay vida cultural más allá de las grandes ciudades y que, bueno, pues también desde Teruel se puede hacer un proyecto cultural universal y abierto a todos.
En los 41 años de revista se han editado 151 números, pues bien, de ellos, los elegidos para estar en la caja de las letras del Instituto Cervantes han sido el número 0, el 145 y 146 dedicados íntegramente a Luis Buñuel, una pequeña escultura realizada en cerámica por Pablo Serrano o un ejemplar de cuentos de Bloomsbury, entre distintos objetos que muestran la esencia de la publicación.
He pretendido escoger una serie de elementos, de materiales, de documentos, de objetos que sinteticen un poco la trayectoria de la revista y sus protagonistas.
El 4 de noviembre de 2033, día en el que se cumplirán 50 años del número 0 de Turia, es la fecha elegida para que puedan volver dichos contenidos a su donante. Una revista que a sus 41 años goza de buena salud y que no solo visibiliza la provincia de Teruel, sino que la sitúa en el mapa cultural español.
Y te contamos también que el presidente del gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha remitido a presidencia de las Cortes de Aragón la comunicación previa para la celebración del debate sobre el estado de la comunidad, que, como venimos contándote, tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre.
Al tomar posesión el nuevo gobierno en agosto del año pasado, este será el primer debate de estas características para Azcón. Un debate que afronta, asegura, con el objetivo de exponer ante los aragoneses el balance de su primer año de gobierno y rendir cuentas ante las Cortes de la gestión realizada.
Y agitado fin de semana para los grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil, el que dejamos atrás. Ha habido 11 rescates en el Pirineo entre el sábado y el domingo, la mayor parte de ellos por traumatismos y fracturas. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.